El tiempo realmente vuela, ya se nos pasó. Aunque esta mañana no vemos muchos hermanos, yo le doy gracias al Señor que hay un buen número de hermanos en esta región que están dispuestos y que tienen un corazón, no solamente para el Señor, sino que para el testimonio del Señor también. Esto no es una cosa pequeña. Se dan cuenta, estar en este entrenamiento no es una cosa pequeña. En mi vida de iglesia, no me acuerdo yo que hayamos tenido algo parecido a esto. Cuando el hermano Lee estaba vivo, sí, él hizo algo parecido. Que le llamaba el entrenamiento de los ancianos, de los colaboradores. Pero esta clase de entrenamiento por un año y cubriendo básicamente de la A a la Z en una región como esta, una vez al mes, eso para mí, eso que no tiene ningún precedente. Sin precedencia. Muchos hermanos que están dispuestos a ser entrenados. Y sin ellos no pudiéramos haber hecho este entrenamiento. Ahora, con lo que se refiere a los resultados, al efecto práctico de este entrenamiento, eso realmente no depende mucho del Señor, digamos. Yo digo que depende más de nosotros. Y eso es como nosotros vamos a tomar este entrenamiento seriamente. ¿Y cómo vamos a aplicarlo? Esta mañana vamos a cubrir un par de reuniones con respecto a las reuniones de los ancianos. Y estas no son las lecciones originales. En las últimas 2 semanas tuve la carga de que este asunto de la reunión de los ancianos no se ha terminado todavía. Estamos empezando a entrar en eso. Así que siento que necesitaremos 2 reuniones más. La tercera reunión es con respecto a ciertos principios dados por un hermano con respecto a los asuntos financieros de la iglesia. Estos son, o sea, temas muy grandes, pero de todos modos, una cosa es recibir el hablar y aún darse cuenta con este asunto, pero otra cosa es laborar en ellas. Como vamos a ver en esta comunión que el hermano Lee dio con respecto a la reunión de los ancianos, él habló hasta acerca de asuntos puntos y cómo traer la carga entre los ancianos. Podemos decir poner una propuesta, era una propuesta. Y número 2, cómo discutir, cómo hablar con respecto a esta propuesta o necesidad en tu iglesia local entre los ancianos. Y número 3, cómo tomar una decisión, cómo decidir en nuestros asuntos. Todos estos son puntos realmente extremadamente importantes. Y por último, es cómo llevar a cabo estos asuntos, cómo implementar lo que ha sido decidido. Por un lado, parece de que, oh, eso parece una reunión de negocios sencilla, hago esto todos los días en mi compañía, pero por otro lado, esta paradoja yo la entiendo, pero esto no es solamente nuestro negocio, sino que este es el negocio divino, el negocio de Dios. Hagan negocio hasta que yo venga. Es que ese negocio es diferente. Por fuera parece de que estamos haciendo las mismas cosas como otra gente lo hace, pero es cómo hacemos estos mismos asuntos en el espíritu, en una manera de vida. ¿Cómo hacemos esto en la manera de estar en el cuerpo? Esto requiere mucho ejercicio. aún el descartar, el tratar con nuestra carne, con el yo, con el hombre natural, con nuestro temperamento, sin una suspición, muchas cosas, aún nuestra disposición, todas estas cosas nos llevan a un punto. Y esto es que para ser un anciano, aquel que lleva el liderazgo, esto tiene que ver con lo que somos, más que con lo que somos capaces de hacer. Nuestra persona es siempre más importante que nuestra habilidad. Y esto es un punto cardinal con respecto a cómo hacemos las cosas y las llevamos a cabo en la esfera del recobro del Señor. Espero que todos podamos entender esto, pero todavía hay muchas prácticas, muchas maneras en las cuales hacemos cosas. No podemos decir, esta es la manera que el hermano Lee lo hace, o esta es la manera china como se hace, o algo parecido. No piensen de esa manera. Estas comuniones que recibimos del hermano son el resultado de décadas de experiencias exitosas en administrar una iglesia local. Así que por favor no desprecien estas cosas, no las pongan a un lado tan rápidamente. Reflexione en ellas, considérelas. Y estas son prácticas muy serias, y por medio de practicar aprendemos, agarramos los puntos, las cosas. Entonces podemos tener una armonía. ¿Me entiende lo que quiero decir? Oh, eso es lo que él quería decir. Ahora ya me doy cuenta. Todas estas cosas, estos aprendizajes son necesarios. Pues, ¿cuánto tiempo? Si yo puedo llegar, usted puede llegar a ser un anciano que funciona en 10 años, entonces yo creo, diría que está haciendo un buen trabajo. Por eso que necesitamos, tenemos este aprendizaje, aprender como aquel que está, empezar como aquel que está aprendiendo. Cuando estuvimos en Santa Cruz con los santos que trabajan hace un cuantas semanas, yo tuve mis momentos. En el libro de Números descubrí algo, podemos decir descubrir entre comillas, que estos son servicios. Todos los cristianos, basados en el tipo, o la figura de Israel, el ejército de Israel. Ahí podemos ver en ese libro de Números cómo Dios nunca tomó nada relacionado con el asunto de su economía de una manera ligera. Dejando las cosas a que la gente aprendieran cosas por ellos mismos o que innovaran algo, sino que habían instrucciones especiales como qué hacer y no hacer. Y habían otras instrucciones, tenían que tener el aprendizaje, tenían que practicar, tenían que hacer las cosas una y otra vez. Así que estoy hablando acerca de los levitas, los sacerdotes, ellos de 25 al 30 tenían el tiempo de aprendizaje, 5 años de aprender. Estaban aprendiendo en el trabajo. Esto no es que estaban realmente practicando de verdad, como aquel que estaba aprendiendo. Y del 30 al 50 estaban haciendo el verdadero trabajo en una capacidad oficial. Y naturalmente podemos ver de que de los 50 se retiraba de esa capacidad oficial. Entonces el trabajo era ser un mentor, practicar o enseñar o perfeccionar a los jóvenes en ese servicio. Espero que estas cosas sean muy reales, que sean muy funcionales. Empecemos con la lección 34. Acuérdense, ya tuvimos una lección en este tema de la reunión de los ancianos la última vez. Aprender la oración, las prácticas y la actitud necesaria para la reunión de los ancianos. Tres cosas: oración, prácticas y actitud. Esto cubre mucho. Yo tomo la comunión del hermano Lee muy seriamente, sí. Yo no diga 100% literalmente, pero la considero. Eso no quiere decir de que la tome de una manera mecánica o legal. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que todos los principios, todas las prácticas que él sugiere, las aplico a mi situación presente en mi iglesia, lo que más pueda. Y yo testifico a ustedes de que no hay nada más que puros beneficios de esa clase de práctica. Yo quiero decir de que no piense que es tan inteligente que va a inventar nuevas maneras para hacer ciertas cosas. No estamos aquí tratando de suprimir la innovación. Definitivamente no decimos eso, que todas las situaciones son iguales. Tiene que ser flexible en la aplicación de estas cosas. Pero lo que quiero decir es el principio. Los principios. Ese principio no pueden cambiar. Ustedes van a ser bendecidos cuando aplican estos principios. Eso es lo que yo hago. Y eso te trae mucho beneficio. También quiero decir, hablar, ya sea que tenga una pequeña, una iglesia grande, mediana o pequeña. Eso no es lo más importante. Lo más importante es con lo que se refiere al tamaño de la iglesia, es de que encuentre la manera de que esa iglesia siga adelante. Eso es lo más importante. La iglesia pequeña tiene cierta manera de hacerla. La iglesia mediana, los más grandes, todas son diferentes. Entonces, pero tiene que encontrar esa manera con la mira de que la iglesia, ya sea pequeña o grande, es que en un sentido muy apropiado pueda llegar a ser, puede llegar a ser una iglesia apropiada. Yo diría una iglesia modelo. Una iglesia apropiada. Todas las iglesias empiezan pequeñas, con la excepción de Jerusalén, un día 3,000. Y 3,000 salieron un día. Pero la mayoría de iglesias empiezan pequeñas, incluyendo la primera iglesia en Europa, en Filipos, un par de familias con Lidia, no sé quién más. Todos empezaron pequeños, pero una iglesia apropiada. Y como administra en esa iglesia apropiada, yo pienso de que todos los ancianos al principio de la iglesia ya aprendieron eso. Por eso es que Pablo escribió Primera de Timoteo, el epístola de Primera de Timoteo. Por lo menos eres su discípulo Timoteo, él se dé cuenta cómo comportarse en la iglesia de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente. Y él, por hacer eso, él fue entrenado y podía perfeccionar a otros y que hicieran lo mismo. Es que hay mucho a hablar en cómo. Yo diría como edificar la iglesia. Nuestra palabra, nuestra obra es edificar. Yo diría que muchos de nosotros no sabemos cómo edificar una iglesia local. Tal vez solamente firmamos cheques, hacemos anuncios o deciden cuál es el próximo libro de avivamiento vamos a leer. Y eso es muy sencillo. Pero ¿cómo edifican su iglesia pequeña de 20? ¿Cómo edifican la iglesia en Palo Alto de 60? ¿Cómo edifica la iglesia de San José, que tienen como 200 hermanos? Tienen que pensar acerca de eso. Hay una manera de hacer eso. Pero porque no existe esa clase de entendimiento. Es que muchas iglesias realmente están siendo manejadas, están en piloto automático, en una manera automática, rutinaria, hacer lo mismo todas las semanas. No hay crecimiento, no hay crecimiento en vida, no hay incremento en números. Esto o lo otro, la iglesia no avanza, se queda ahí, lo mismo, y en muchos casos por décadas. Y aún peor que eso, en algunos casos, continúan, hay peleas, desacuerdos, muchos asuntos de situaciones inapropiadas. Que causan que la iglesia no crezca, sino que sea que está en un estado permanente de degradación y todas estas cosas. Entonces el dedo tiene que hacerse el censón. No señalen a los santos, sino que los ancianos son los responsables. Ellos son los responsables. Ese es el problema. Que el santo querido no piense que este entrenamiento es solamente para dar algunos puntos. Santos tiene que tomar estas reuniones muy serio, con mucha carga. Ustedes se les ha dado, se les ha delegado una responsabilidad más alta en el universo. Esta es la palabra del hermano Lee. Esta es una responsabilidad más alta. Eso es edificar la iglesia local. El agregado del cual es la iglesia universal. Así que no puede despreciar su iglesia pequeña y ser descuidado. Por eso es que en el Antiguo Testamento el Señor juzgó a los pastores malignos. Estos son el pueblo de Dios, pero bajo las manos de pastores malos. Y Dios no quiere estos, porque ellos no manejan muy bien a sus ovejas. Esto es una obra muy, muy seria. Pedro dijo, un día dijo que el anciano fiel va a recibir una corona. Pero por implicación, podemos decir de que los que son infieles pueden ser castigados. Ellos puedan recibir cierta clase de recompensa, no de una buena manera, debido a su infidelidad. ¿Han pensado acerca de eso, de que algo en el trono de juicio estemos delante de él y nos va a preguntar cómo guiamos la iglesia, cómo cuidamos su rebaño? Este no es nuestro rebaño. ¿Se acuerdan las lecciones tempraneras? Esta es su posición que han sido dada a nosotros temporalmente para que nosotros los cuidemos. ¿Cómo hacemos esto con nuestra actitud? Quiere decir mucho. Santo, yo no sé cuál es su actitud, pero con respecto a este asunto de liderazgo, esto explica mucho. Bueno, continuemos con el bosquejo. Uno, en la administración de la iglesia, la reunión de los ancianos son muy importantes. Independientemente de si la iglesia tiene muchos ancianos o no, 3 o 5 o 2, tenemos que aprender cómo tener la reunión de los ancianos apropiadamente. El guiar del Señor de la iglesia es completamente a través de la reunión de los ancianos. Mire, hermanos, esto, yo diría, esto es muy fuerte, esto que acabamos de leer, muy importante. Nosotros aprendemos, en nuestro trabajo aprendemos a hacer nuestras cosas. Si no aprendes, te despiden. No va a ser promovido, no va a avanzar en su trabajo. Y esto lo tomamos bien seriamente, ¿verdad? Para que nuestro jefe esté contento. Pero cuando viene el asunto de la iglesia, somos muy ligeros. Ah, no tengo tiempo. No, estoy muy cansado. ¿Qué es tan importante? Es solamente la iglesia. Si ya que llegue o no llegue, o nos reunamos o no. Hacemos los anuncios, un par de llamaditas el domingo en la mañana. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? ¿Cuál es el próximo libro de avivamiento que vamos a leer? ¿Quién va a abrir la puerta del salón? Esa es nuestra vida de iglesia. Pero somos bien serios en nuestro trabajo. en nuestro trabajo, estamos en nuestra computadora haciendo planes ahí, este es en su trabajo, pero el trabajo en la iglesia lo descuidamos. Pensamos de que los ángeles van a tomar cuidado de eso, sin decirlo, eso es lo que pensamos. Nuestra actitud prueba de que así es como lo hacemos. No llega a las reuniones, cuando llegamos, prueba cuál nuestra actitud es. Yo lo siento mucho, es muy duro en este asunto, pero así es. Le pedimos, Señor, bendice la iglesia, bendice tu recobro, esto y lo otro. Oramos todo lo que querramos, pero cuando llega a esto, a lo verdadero, a veces ni, tal vez no puede ser ni con, las cosas no pueden ser confiadas a nosotros. ¿Qué clase de oración es esta? ¿Creen que el Señor va a contestar estas oraciones? Yo digo, estas oraciones son vacías, son vacías. Y aún oraciones hipócritas. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su carga? Yo sé que todos estamos muy ocupados. ¿Quién no está ocupado? Todos estamos ocupados con algo. Así que yo quiero, santos, quiero impresionarlos con esto. El guiar del Señor en la iglesia es completamente a través de la reunión de los ancianos. Sin esta reunión no hay ningún guiar. El Señor me guía en mi dormitorio. Esa no es la reunión del Señor, es la del Señor que está guiando tu vida. Yo hablo acerca de las iglesias, de la dirección de la iglesia, el mover de la iglesia. Que el avance de las iglesias, de eso estoy hablando yo. Todo esto es a través de la comunión de los ancianos, de la reunión de los ancianos. Realmente, los ancianos no tienen que reunirse solamente una vez a la semana. Bueno, eso es lo mínimo. Ellos tienen que estar en una comunión constante todo el tiempo, uno con el otro, a fin de que avanzar, que la iglesia pueda avanzar. Número dos. Lo que los hermanos necesitan más en la reunión de los ancianos es estar llenos con un espíritu de oración. Esto es lo que nos hace diferente, que de diferente de una reunión mundana. Necesitamos el espíritu. Y particularmente necesitamos un espíritu de oración. San José nos dijo de que ellos oran 15, 20 minutos. A veces más largo es lo que ellos dijeron. Pero, bueno, eso no está tan mal, porque en unos casos no hay ninguna oración. La reunión de los ancianos no hay oración. Solamente discusiones. Vienen a hablar nomás, no hay oración. O solamente oran nomás, alguna oración programada nomás para seguir adelante. O pensamos de que la oración gastamos tiempo. Oh, la oración nos gasta, nos toma el tiempo. What? ¿Qué es eso? A veces sí, hay mucha oración. En unas situaciones extraordinarias puede suceder que. Pero tenemos que tener comunión a veces porque puede ser mucho tiempo. Pero lo que yo hablo acerca de una práctica regular, semana tras semana. Si tenemos algún pensamiento de que la oración, no gastamos el tiempo al orar, no sabemos lo que estamos haciendo. Hermanos, esto es algo en el campo espiritual que tan toca el corazón de Dios. Esto está tocando a su pueblo. Si no oramos, no entramos en el lugar santísimo. Y si no estamos realmente con el Señor en el trono, ¿qué es lo que va a salir entonces? Buenas ideas pueden salir. Yo creo eso. Pero realmente, ¿qué puede salir? ¿Va a estar la autoridad de Dios ahí, la presencia de Dios ahí? La confirmación de Dios va a estar ahí, la sonrisa de Dios va a estar ahí en sus decisiones, en lo que pueda estar haciendo. Necesitamos el espíritu de oración, santo. Esta oración no es orar por la iglesia, es orar para orar, que usted puede entrar en la oración. Yo no digo orar usted en su espíritu, sino que ore usted mismo dentro de la oración. Después de esto que pasó en este balacera que pasó en San Bernardino, me di cuenta de esto, de que hay cierto segmento de que las noticias están viendo, porque hablan de tanto esas oraciones, de la oración, necesitamos acciones para están discriminando la oración, hablando mal acerca de la oración. Dicen, no necesitamos orar, necesitamos tomar acciones. Y esto es lo que pasa en la reunión de los ancianos. Tenemos que seguir adelante. No queremos ni orar. ¿Para qué tenemos que orar? Continuamos. Tenemos que ser prácticos con nuestras reuniones. Bueno, Santos, podría estar de acuerdo que ustedes pueden de un lado por un lado orar y no hay acción. Muchas oraciones y no hay acción. Sí, pues no hay ninguna implementación. Yo no estoy por eso. Pero el punto aquí, Santos, hermanos, es de que realmente necesitamos tocar el trono, tocar a Dios en la administración de su iglesia, para que no lo estemos sustituyéndolo o reemplazándolo, sino que por lo menos estamos representarlo de una manera o de otra. Y esto es muy bien real, asuntos espirituales. Pero todo depende de lo que veamos, de la luz, bajo la luz en la cual estamos. Eso determina cómo practicamos las cosas. Basado en nuestra experiencia, lo que hay más carencia en la reunión de oración es oración. Es lo que hay mucha carencia. Nuestra oración por la reunión de los ancianos, entonces, no es muy adecuada. Si carecemos de un espíritu de oración, la reunión de los ancianos va a llegar a un grupo social o un club. Yo puedo decir que una reunión de negocios, donde todos vienen a fin de discutir ciertos asuntos. Sí, necesitamos discutir ciertos asuntos, muchas cosas, mucha comunión. Pero si el espíritu de oración no está ahí, entonces, aquí habla acerca de no solamente oración, sino que el espíritu de oración, aun cuando están discutiendo o algo, tiene que estar en ese espíritu de oración, tocando al Señor. Y nuestra consideración de las cosas de las que estamos hablando. En la reunión de los ancianos, los espíritus de los hermanos tienen que estar abiertos al Señor y mezclados con el Espíritu del Señor. Todos deben entrar en el lugar santísimo y ser llenos. Entonces, en el mover del Señor puede haber valor espiritual, no valor práctico. Todas estas cosas de las que estamos hablando, abiertos al Señor, mezclados con el Espíritu, entrar en el Espíritu Santo para tener el mover, el hablar del Señor. Todo esto tiene que suceder en nuestra pequeña reunión de ancianos, ya sea que sean tres o más. Punto D. Si todos los ancianos se reúnen de esta manera, nuestra cara, nuestro temperamento, nuestra disposición, no va a haber lugar para ello. A veces perdemos nuestro temperamento porque no tenemos oración. ¿No tienen esa experiencia? Yo sí la tengo. Porque la reunión no hay oración. Entonces, no existe la operación de la iglesia, de la cruz. Entonces, no tenemos estas cosas. Entonces, estamos ahí, hablamos de la iglesia, de los asuntos, y cuando nos damos cuenta, la carne se levanta, el temperamento sale, muchas clases de cosas que no son saludables o psicológicas entran a funcionar porque no hay espíritu, no hay cruz, el Señor no está ahí, así que esto es una degradación, degeneración de la reunión de los ancianos. Así que necesitamos orar.
En Urban ya yo llevo ahí 20 años en la iglesia, reconstruyendo la iglesia ahí por causa de la devastación del último. Desde el primer día Desde el primer día tomé la palabra de hermano Lee. Y el hermano Lee me mandó ahí a Irvine desde Anaheim. Y tomé su palabra. Y el hermano Lee me dijo que si soy joven como ustedes. En aquel tiempo yo era, teníamos sobre 40 años, más de 40 años. Y me dijo, que fueron a un cierto lugar para levantar un modelo de la vida, de la manera ordenada por Dios de tener una iglesia, vida de iglesia. Así que yo dije, voy para aquí, para Irvine, a levantar un modelo. Y una de las primeras cosas fue el ancianato, que estaba completamente quebrado. Estaba el último anciano que estaba ahí, ya se había como que salido. Así que fue una reconstrucción total, una situación de reconstrucción total. Y tomó años en reconstruir. Había muchos mal hábitos, muchas malas prácticas. Tuve que reconstruirlo de nada. Pero eso también nos dio una oportunidad para introducir algo más apropiado, algo nuevo. Y una de las cosas fue el ancianato y la reunión de los ancianos. Cómo reunirnos. Y aún desde el principio estresamos siempre que hubiera oración. Pero aún la costumbre que hasta hoy en día, aunque frecuentemente no estoy ahí porque las cosas han cambiado, pero frecuentemente el mínimo que pasamos orando, el mínimo es 30 minutos. Frecuentemente es 45 minutos y muchas veces más que eso. A veces más que eso. Y no es porque es un programa, sino es porque ya es un hábito. Bueno, yo diría que sí, es un hábito, es un buen hábito. Un buen hábito el orar. Pero aún yo diría más que eso, hermano, que no es simplemente la oración en larga, sino la profundidad de las oraciones. No es el largo de las oraciones, sino la profundidad. Así que todos los que participamos en la reunión, todos deberían orar hasta entrar al Espíritu. Y orar, ser tornado al trono. Tornado. Y orar en estar en unánimes. Eso es tan importante. Y cuando tiene este tipo de oración, la comunión y la discusión que viene después, la administración va a ser más suave, más fácil. Por la falta de oración es que las cosas no están encajando bien. Y que no hay sumisión del uno al otro. Y no estamos negando nuestras opiniones por falta de oración. Entonces puede que vienen las contenciones y los desacuerdos. Y es simplemente porque hay falta de oración. Y te dan cuenta que el Señor no está entronado ahí. Y el Señor no es el que está tomando la delantera en la reunión. ¿Y cómo esperan que recibir la bendición ahí en ese lugar? Y que no trabaja de esa manera. Y no le estoy diciendo cuánto tiempo oren. No lo estoy diciendo. Seguramente no les voy a decir cuánto oren. Pero sí, en este punto tenemos que aprender de nuevo. Y tenemos que ser edificados en esto. Pero no oren oración que pierdan el tiempo. Hay oraciones que simplemente pierden el tiempo. Simplemente están ahí mencionando palabras vacías. Que el sonido está ahí, pero el corazón no. El corazón está ausente. Así que oren sinceramente. Y no oren oraciones largas, sino oren en una manera coordinada. Aún la mejor manera para que los hermanos oren es para que aprender a orar, es que oren juntos. Y oren una sola oración. No es que uno ore una oración y el otro otra, sino que aprendan a orar en armonía, como una orquesta, como en Mateo. Como en Mateo 18, que dice que este es el lugar de orar. Y aún toquen el espíritu de cada uno, de los otros. Y no estoy aquí inventándome un tipo de hablar espiritual. Esto es verdad. Y a veces sí, no tiene tanto tiempo. Quizás tienen nada más que 20 tiempos, solamente 20 tiempos para orar. Pero les digo que en 20 o 30 minutos de oración, ahí, les aseguro que ahí va y pueden orar mucho. Pueden orar bien profundo. porque han practicado de esta manera. Ok, tres romanos. Los ancianos deben desarrollar un hábito de estar preparados para la reunión de los ancianos. Y aquí habla de una actitud. Habla, dice un hábito, pero también es una actitud. Una actitud de estar serios y no es de venir y decir como que, ay, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Pero aquí, y aún siendo un hermano lleva la delantera, no sabe lo que está pasando. Eso significa que no te importa los intereses de la iglesia. No te afecta lo que pasa en la iglesia. Aún si no tengo algo para traer a la reunión, y eso sí pasa mucho, aun cuando no tengo nada para traer, nada específico, le aseguro que aún tengo una consideración antes de llegar a la reunión. No 5 minutos antes de llegar a la reunión, pero días antes. Y aun cuando no tengo nada que traer, aún así tengo mucho que traer. Y eso es mi ejercicio, mi atención, mi carga. Y hay cierto nivel de preparación que tenemos que tener antes de venir a reunirnos con los hermanos en cuanto a la iglesia. Así que, hermano, el hábito. Piensen en qué es lo que debemos hacer. Saben que las reuniones grandes, las corporaciones, los que están encargados de las compañías, ninguno de ellos llega a la reunión para decir de qué estamos hablando, sin saber lo que está pasando. Ellos tienen a veces papeles y papeles de su agenda, de punto en que tienen que discutir. Bueno, punto A. Antes de la reunión de los ancianos deben preparar y considerar qué es lo que deben considerar en las reuniones. Los ancianos deben mirar adelante y considerar los asuntos que han sido traídos delante de ellos. No solamente relacionado al local de reunión, pero sí en cuanto a toda la iglesia. Así que antes de la reunión tienen que traer todos estos puntos. Así que cuando vienen a reunirse juntos, ya saben algunos puntos cruciales que están en la agenda y deben aprender a cómo poner en prioridad estos puntos, ordenar estos puntos. Pero saben, hermanos, que la actitud, el corazón, la actitud es lo importante. Punto B. Pueden preparar una pequeña libreta para recolectar todos los puntos uno por uno. Bueno, a veces también usamos los emails, los correos electrónicos para esto. Así que es importante también tomar notas en detalle y enviarle estas notas a todo el mundo luego de la reunión, para que se haya una transparencia y haya un registro. Así que la próxima vez no tienen que empezar a pensar qué fue lo que discutieron antes, sino que pueden ir a las notas que tienen de la reunión anterior. Y puede que no tengan que hacer esto en la ciudad de Crescent City, porque es una iglesia bien pequeña. Y puede que no tengan que hacer todas estas cosas que lo estoy diciendo, pero sí, seguramente una iglesia que tiene 400 personas tienen que hacer esto. No pueden no hacer esto. Pero el punto es que estar preparado, C, letra C. Y si todos los ancianos hacen eso, todos van a usar el tiempo adecuadamente para tener comunión en los puntos uno por uno, para tomar decisiones y para llevar a cabo prácticamente las cosas que se deciden en las reuniones. Y muchas veces, como no estamos preparados, pues perdemos tiempo. No somos eficientes. Cuando estamos preparados, eso nos salva tiempo. Cuando no estamos preparados, simplemente estamos ahí hablando sin estar bien preparado y nos perdemos tiempo en ese proceso. Así que necesitamos todo el tiempo de la reunión para tener una comunión adecuada en cuanto a todos los asuntos. de un punto, aún tenemos que ir uno por uno sobre los asuntos y considerar cómo prácticamente, cómo de una manera práctica implementar estas decisiones. Así que prepararse, hermano, hay que estar preparados. Yo sé que hay, yo sé que en algunos otros lugares me recobro que el ministerio que el hermano Lee dice que no necesitamos agenda, que dejar que el Espíritu lo guíe. Pero le aseguro que cuando no tiene una agenda en lugares más grandes, en situaciones más grandes, realmente va a perder mucho tiempo. Así que necesitamos las dos cosas. Necesitamos el lado espiritual, pero también necesitamos el lado práctico. Necesitamos fundir ambas juntas. Y sí, estas dos cosas pueden ser fundidas juntas. Romanos 4. Los ancianos deben tener una reunión de ancianos regular. Y esto es un punto obvio. Pero parece que no es tan obvio. Que los ancianos deben tener una reunión regular. En alguna iglesia es cuando ustedes quieran. En alguna otra iglesia, cuando una casa se está quemando, pues ahí es que se reúnen. Y cuando tienen un problema bien grande, piensan que ese es el momento de reunirse y ya. Y aun cuando no hay problema, tiene que haber una reunión de ancianos regular. Porque y es que la reunión de ancianos y la comunión entre los ancianos, pensamos que es para resolver problemas. Y esto está mal. Sí, resolvemos problemas en las reuniones y la comunión de los ancianos. Pero el punto es que las reuniones son para la administración. Y para anticipar, para guiar, para dirigir. Que no es simplemente para batallar el fuego. Y no es para ir por ahí resolviendo los problemas. Sino es cómo llevar los hermanos adelante. Y cómo avanzar de una manera positiva. Y eso necesita mucha comunión. Eso necesita mucha comunión. Punto A. Cuando los hermanos vienen juntos, lo primero que tienen que hacer es orar. Letra B. Los ancianos deben hacer una lista de ítems para tener comunión sobre todos los apuntes. Y así todos pueden hablar de acuerdo a estos asuntos para oración. Después de oración. No hay necesidad de que uno sea el encargado de la reunión. Acuérdense que en la reunión todos son iguales. Obviamente si hay hermanos que son más maduros y son más experimentados, tienen más experiencia. Y ahí pues les recuerdo la reunión en Hechos 15 en Jerusalén. Que después luego de que todos habían hablado, James, Jacobo. En la reunión en Hechos 15, Jacobo, luego de la reunión se había acabado, Jacobo se levantó para hablar. Pero todos en las reuniones deben participar, aún a los más jóvenes, aún los que están, los aprendices. Y los más jóvenes deben hablar y se les debe dar atención a ellos. No se les debe despreciar y enviar afuera porque son más jóvenes o porque están aprendices. Así que letra C, todos los hermanos deben traer todos los asuntos en comunión delante del Señor. D, ni un solo asunto debe ser descuidado. No simplemente es preguntar a todo el mundo si todos están de acuerdo, pero sino que todos tienen que tener una comunión profunda y detallada en cuanto al asunto. Si hay situaciones en que se resuelven en grupitos más pequeños de los ancianos. Pero sí hay muchas cosas que afectan a toda la iglesia. Y aparentemente, aunque puede que aparezca que toma poco tiempo o en algunos asuntos que no son tan importantes, sí se le debe prestar atención y darle la oportunidad a todos los hermanos que participen. Así que sí, tienen que estar conscientes del tiempo, pero tienen que ser prudentes en todo esto. Los asuntos en que que han tenido comunión no pueden ser implementados de manera muy liviana y ligera. Y las reuniones deben considerar si los asuntos en los que han tenido comunión deben ser anunciados a toda la iglesia. Y deben considerar si los asuntos van a ser discutidos y anunciados a la iglesia o no. Recuerdo que el hermano Lee una vez dio un anuncio 3 veces en la misma reunión. Me acuerdo en una reunión pregunté que si estaban claros en el punto y nadie respondió. Y todos estaban claros excepto él. Él fue el que dijo, no, no estoy claro. Así que significa que eso significaba que tenía que volverlo a hacer yo. Y di el punto otra vez y nadie contestó, excepto el que volvió a decir, yo todavía no entiendo, no estoy claro. Y me lo volvió a hacer 3 veces. Y en este día no me acuerdo cuál fue el punto que estábamos hablando aquella vez. Pero me di cuenta que me estaba entrenando. Me estaba entrenando. Me está entrenando a dar un anuncio. Él dio el mensaje esa vez. Y cuando él se fue, pues entonces yo daba el mensaje. Pero cuando él estaba ahí, yo era el que daba los anuncios, no daba el mensaje. Y él no estaba contento con los anuncios. Así que hermano Lee era tan detallado que prestaba atención aún en cómo los anuncios deben ser dados. Y les quiero decir una palabra, hermano, que es realmente cierto. Muchas veces las reuniones se acaban muy bien porque los anuncios sucedieron muy bien. Y puede que tenga una reunión que termina miserablemente o mal porque los anuncios fueron malos, fueron terribles. Los hermanos no recuerdan el mensaje, sino recuerdan los anuncios porque son las últimas palabras que se hablan en la reunión. Aún en el punto de dar anuncios, debemos ejercitar el espíritu. Debemos estar tan delante del Señor, aún para anunciar cosas prácticas a los santos. Quizás en limpieza o en listarse para hacer diferentes labores. Lo que sea que estemos dando anuncios, debemos estar en el espíritu. Yo sé, hermanos, que dan un anuncio bien bueno, bien claro, con el espíritu, con sobriedad, sobrios. Bien, recibe vida en medio de eso, en esos anuncios. Son motivados, saben qué hacer y tienen la carga. A veces escucho los mensajes y no es solamente que no estoy claro en lo que dijeron, sino que no tengo la carga. No recibo la carga. Los mensajes, los anuncios tienen que impregnar en nosotros una carga. Ya no tenemos añadir que decir en los anuncios que no es pedirle quizás que se enlisten, o sea, apunten para hacer ciertas tareas o labores, sino que también oren. Tenemos que llevarlo a orar. Y hermanos jóvenes, hay mucho que aprender en cuanto a esto. Así que les exhorto que aún esto lo hagan bien. Así que no simplemente sigan las prácticas antiguas o viejas, sino que aún los anuncios estén tan conectados con el Señor. Estén ahí tornados al Espíritu. Así que practiquen esto. Bueno, letra F. Tiene que haber un récord. Récord. Las reuniones de los ancianos que incluye la fecha, el lugar, los puntos en la agenda, el contenido de la comunión y todo eso incluido en los récords. Aunque incluya también los puntos en que hubo un acuerdo unánime, aún quién dio el anuncio y en qué reunión se le va a dar el anuncio y quién va a llevar a cabo el punto o el asunto en todo esto. Ah, un hermano te prestaba atención a quién daba, hacía las cosas o quién iba a implementar un punto. No la semana que viene, sino aún 2 meses más adelante. Aún sabía de qué hermano es que iba a dar los anuncios. Aunque todos estos puntos, el lado administrativo, todo, entendemos todo lo que estamos hablando. Letra G. Los ancianos tienen que tener mucha comunión en cuanto a las decisiones que se van a discutir. Las decisiones que no han pasado por comunión no deben ser anunciadas de una manera muy ligera. Acuerdo que estamos ahí, estamos todos los hermanos que llamamos la delantera. Tenían problemas entre ellos, tenían situaciones entre ellos. Y después en la reunión, los dos que más llevaban la delantera, uno se sentaba a un lado y el otro al otro. Nunca se sentaban juntos. Eran antagonistas. Y al final uno se levantaba a dar anuncios que no habían sido discutidos. No habían sido discutidos en el tenido comunión. Y después que se les sentaba el primero, se paraba el segundo a dar otro anuncio que aún no habían discutido entre ellos. Y los ancianos estaban perdidos. Los santos estaban perdidos. No sabían qué estaba pasando. Los hermanos se daban cuenta que había una discusión, una pelea ahí. Estaban buscando. No, se daban cuenta que había una busca ahí de posición entre ellos. Y aún el segundo, el último que hablaba de los dos ancianos, trataba de dar un anuncio que acaparara, no fuera más grande el primero. Y ustedes dirán que sí, estas cosas pasan. Bueno, sí, todo el tiempo estas cosas pasan. Estas cosas disfuncionales. Así que déjeme decirle que debemos tener la realidad de unanimidad, estar en unánimes. Para que no importa quién dé el anuncio, cuando él hable los anuncios, él esté hablando a nombre de todo el ancianato. Y todo el ancianato está de acuerdo y respalda a esa. No debe haber ninguna señal de diferencias. Cualquier cosa como esa va a bajar la confianza de todos los santos. Va a romper la confianza. Va a romper la confianza. Y no puede simplemente actuar el ser unánime, sino tienen que estarlo. Tienen que serlo. Es la cosa más terrible de que dos ancianos discutan al frente de los santos. Y yo he visto eso. Wow, qué vergüenza. Qué vergüenza tan grande esa. Los santos van a decir, olvídate de esta vida de iglesia. Van a perder la esperanza cuando estas cosas pasan. La manera que los padres, papá y la mamá, no importa cuánto no estén de acuerdo en un punto, no deben discutir frente a los hijos. Porque los niños van a perder el sentido de seguridad en esa familia. Vamos para la letra H. En una situación normal, la reunión de los ancianos debe ser una reunión bien fuerte. Y los ancianos no deben discutir decisiones fuera de las reuniones de los ancianos. No es apropiado para que los ancianos administren la iglesia sin antes tener una reunión fuerte de ancianos. Y no deben estar discutiendo y resolviendo los asuntos en privado. Entonces, fuera de la reunión, entonces que te llaman y empiezan a hablar las cosas que deben hacer fuera de la reunión. Entonces empiezan entre ellos en privado, empiezan a discutir y resolver las cosas en privado. Entonces hay otro grupo haciendo lo mismo en privado. Pero entonces en la reunión, cuando estamos todos juntos, todos son bien buenos unos con otros y no quieren ser difíciles unos con otros y todos son bien buenos. Y esto se llama política. Esto se llama política, hermano y hermano. No hay política, no está. No, tenemos que prohibir la política. Eso no debe existir entre nosotros. Y no estoy diciendo que no debe haber comunión fuera de los reinos. Ese no es el punto. Pero el punto es que no debemos hacer nada que no debemos hacer nada que cancele la reunión o hacer las cosas aparte de la reunión de ancianos. A veces pensamos que lo que no se cumplió, no se cubrió en la reunión de ancianos, pues yo me voy a encargar de eso fuera. Bueno, cinco ojos humanos. Debe haber la necesidad de tener una comunión suficiente y un proceso para tener una discusión apropiada y completa en cuanto a los asuntos de las reuniones de los ancianos. Así que necesitamos tener mucha oración y a la misma vez tenemos que tener mucha comunión. Letra A. Tenemos que prestar atención en cómo presentamos las propuestas, cómo discutimos las propuestas, cómo tomamos decisiones y cómo ejecutamos las decisiones. Letra B. Para que las cosas sean hechas de una manera apropiada, los ancianos deben tener un proceso de discusión apropiado. Número uno. La palabra de más de un anciano cuenta. Y no un anciano debe ser el que siempre tenga la última palabra. No simplemente porque sea el mayor o el más anciano. El más grande que toma la última palabra. Eso no existe. Sí, a veces buscamos la palabra y la del hermano que tenga más experiencia, pero tampoco estoy hablando de que esto sea completamente demócrata. No es como una democracia de que todos estén de acuerdo y ya. Pero tampoco es que podemos darle la última palabra y la última decisión a un solo hombre. Eso no es saludable. La última palabra debe ser del Señor. Y el Señor tiene esa palabra por medio de algún otro hermano. Y aún el que es mayor, aún ese tiene que sujetarse a esa decisión. Número dos. Y hay una necesidad de discusión, porque sin discusión no hay sentido de orientación y de dirección. Así que no tomen decisiones muy rápidas, muy drásticas, drásticamente, sino que tomen tiempo, un tiempo apropiado, de manera aún económica. Y a veces también en el ancianato hay puntos que se discuten aún más de lo necesario. ¿Saben? A mí no me gusta comer vegetales que han sido cocinados más de lo necesario. No me gusta. Odio comerme vegetales que han sido cocidos más de lo necesario. Me gusta saber saber lo que me estoy comiendo. No veo lo que están quemados. Me gusta saber que me estoy comiendo una zanahoria o algo así. Y a veces tenemos un punto bien pequeño y estamos discutiendo y discutiendo por tanto tiempo, simplemente por discutir, y no llegamos a ninguna solución. Así que necesitamos sentido común en esto. Porque sin la comunión apropiada y una decisión tomada corporativamente, no nos podemos mover. No vamos a sentir la paz de movernos sin todos los hermanos entendiendo este punto. Así que todos debemos aprender. Y déjame decirles que no todo va a complacer a todo el mundo. Sí, a veces también hay un hermano que siempre está en contra de lo que deciden. Si ustedes dicen sur, él dice norte. Si ustedes dicen que sí, él va a decir que no. Y hay personas que son así, que siempre están, dicen lo contrario, siempre están en contra. Y esa persona necesita ayuda. Necesita una ayuda de verdad. No puedes vivir una vida siempre en desacuerdo. Siempre están en desacuerdo con los demás. Así que aprenda a seguir con la decisión de los demás hermanos. Si todos los demás hermanos están de acuerdo con una cosa, aprenda a seguir con la decisión de ellos, a menos que sea una cosa que ellos realmente no entienden, o si hay situaciones como esa que necesitan ser aclaradas. Pero generalmente, si la mayoría de los hermanos están de acuerdo en algo, ¿por qué tienes que ser el que está en contra de los demás? ¿Por qué tienes que ser el que previene que el barco siga moviéndose? Todo. Okay, hermano. Sabes que mucho de nuestra disposición tiene que ser lidiada en esta comunión. En cuanto de la disposición, letra C, tenemos que practicar absolutamente la administración de la iglesia a través de todos los ancianos. Porque dice que es pluralidad, porque nos necesitamos a todos. Acuérdense que esto no es un espectáculo de un solo hombre. No es sabio y no es seguro. Es algo que no tiene balance y no es saludable. Número uno, cuando estamos discutiendo asuntos, no debe haber una sola persona el que habla y los demás se mantienen silenciosos. No debe ser así. Totalmente errado. Si hay 9 ancianos, no debe haber uno que toma la delantera mientras los otros los demás están detrás de ese uno, sino que los 9 ancianos son iguales y todos tienen la misma carga para llevar a cabo. Todos tienen la misma responsabilidad. Todos tienen que estar contribuyendo. Número 3. Si uno de los ancianos no ha hablado, ninguna decisión debe estar tomada. Ninguna decisión debe ser tomada hasta que todos hayan hablado. Y sí hay puntos en que, y asuntos en que yo no tengo mucha experiencia y no puedo, tengo mucho para contribuir, pero sí por lo menos debemos decir sí, estoy de acuerdo, decir sí, hermano, estoy de acuerdo, estoy bien con eso. No es que cada uno debe dar un mensaje, pero el punto es que en todo debemos participar. Ese es el punto, es que todos debemos participar. Número 4. Los 9 ancianos tienen que ser como 9 pilares. Están firmes, aguantando, sujetando a la iglesia. Cada anciano tiene que estar claro en cuanto a la iglesia está haciendo en las decisiones. Así que esta decisión, esa iniciativa o ese asunto puede que no sea, ha sido comenzado por mí, pero mi hombro es igual que a todos los demás. Y los ancianos lo van a saber y el impacto va a estar ahí. Ya que cuando una decisión está tomada, todos estamos detrás de ella. Todos estamos de acuerdo. Sin ningún hablar negativo. Y todos estamos claros. Así que, hermano, en este punto sí debemos morir a nuestro yo. Y tenemos que aprender a tomar cuidado del cuerpo. Y orar como el cuerpo. El punto 6 romanos. Tenemos que ver cuál es la actitud de nuestra comunión y la discusión entre nosotros. Letra A. No debemos venir con insistencia y esforzar cosas. Tenemos que tener un espíritu objetivo. Número 2. tenemos que tener un espíritu objetivo cuando venimos a discutir asuntos, a enfrentar a los hermanos. No debemos estar eso que estamos esforzando, insistiendo las cosas de acuerdo a nuestras demandas o nuestra, lo que estamos esperando, nuestras expectativas. Pueden, tienen que decir, hermanos, quizás tenga una carga, y decirle, hermanos, tengo una gran carga, una carga bien fuerte, pero tienen que preguntar a los hermanos qué ustedes piensan. Y si los hermanos aún bien, tienen un sentir diferente, amén. Así que, pero nunca venga al punto de estar insistiendo o demandar algo. Lo que llaman el término este que dicen pasivo-agresivo, que son a la misma vez pasivo-agresivo y tienen una cara oscura y una nube negra encima de ustedes porque se sienten que como no pasó lo que ustedes querían, se alejan y dicen, ah, hágalo como entonces o su manera, y piensa que es o mi manera o ninguna. Esto es inmadurez, esto es niñerías, pero sí pasa. Pero pasa. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Bueno, voy a decir a la misma vez que no es que también está el otro punto en que no es que también. Tampoco, a veces, también es que no se resisten, no se oponen a nada. Simplemente no hablan nada, no dicen nada. Letra B. Tenemos que escuchar atentamente y entender en detalle. Todos tienen que tener común en cuanto a un punto, a cabalidad. Entenderlo seriamente y en detalle. Y recibir todos la carga juntos. Tiene que haber mucha una comunicación en nuestras reuniones. Y hay veces que no sabemos cómo comunicarnos. Y esto en el asunto de hablar adecuadamente y claro. Pero a veces tenemos una carga, pero la manera en que hablamos causa que la comunión se corte porque nuestro tono es tan demandante y tan insistente. Y estamos usando las palabras equivocadas. Estamos castigando o hablándole mal a otras personas. Nuestra actitud es ofensiva y puede que tenga una buena carga, pero cuando hayas terminado de hablar y hablar tu carga, todos los demás han sido cerrados, han sido afectados. Entonces todos los demás están siendo desconectados de la comunión. Simplemente están sentados ahí, durmiendo. A veces tengo, es bastante difícil ver a los hermanos que a veces estamos en la reunión y están durmiendo. Para mí es como que sí, pues no se preocupan. A veces sí, no sé lo que tengas que hacer para que esas dos oraciones no estés cansado, pero para mí no me gusta que a veces estoy hablando y ustedes están durmiendo. Para mí. ¿Qué te dice ese lenguaje corporal que está durmiendo? Es como si no te importara. Entonces, ¿por qué está ahí? Para mí, esa es mi pregunta. Puede que tú digas, ¿cómo que lo que estás hablando ahí es nada? Bueno, pues, todos tenemos que aprender a respetar los unos a los otros. ¿No hay algo que se llama respeto? Tenemos que estar atentos a los demás, aun cuando los puntos no sean tan importantes, que yo considere tan importantes para mí. Y eso está, esto está incluido en nuestra comunicación y en nuestra unidad, y nos tiende unánime unos con otros. A veces vemos estos lenguajes corporales que dicen unos a otros como que no les importara. Como que lo que dijera no le importara. que, hermano, tenemos que ejercitarnos. Puede que muchas de estas cosas no parecen ser muy espirituales, pero aún en los matrimonios, hay muchos matrimonios que tienen problemas por causa de esto. Porque cuando uno de la pareja habla, al otro no le importa, no presta atención. Quizás en las reuniones de hogares, en las reuniones de ancianos, uno está durmiendo, quizás de cinco, los otros cuatro están hablando, está bien. Pero en un matrimonio, si uno está durmiendo, el otro está hablando solo. Y aún estas cosas pasan. Así que si tú eres de esta manera, estás en el lado que estás perdiendo, eres el que estás perdiendo, eres el perdedor. Vamos a continuar. Letra C. Todos deben funcionar y tener comunión sin expresar mucho sus opiniones. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Tener comunión sin expresar nuestras opiniones. Bueno, pues todo requiere práctica. Sí es posible. Puede que diga que todas las comuniones son una opinión. Bueno, sí, por un lado sí, es cierto. Pero depende de cómo esa opinión se es liberada o se lleva a cabo, como esa opinión es expresada. En el espíritu de la comunión o en el espíritu de simplemente mencionar tu idea, ¿es con el Señor o sin el Señor? ¿Es con oración o sin oración? Simplemente viene con un grupo de buena idea y lo tira en la mesa sin pasarlo por el Señor y aún ni siquiera pasarlo por la cruz. Entonces esto simplemente viene a ser algo de un asunto de negocio humano, una reunión humana. Número uno, el ancianato va a sufrir pérdida. Si no todos ejercitan su función, todos los ancianos deben ejercitar su porción. Tampoco debemos decir que los más ancianos, los más jóvenes no importan y que no deben decir mucho. Todos importan. Está leyendo todo desde la letra C, 1, 2, 3, D, 1, 2 y la letra E. No hay nadie que lo sea todo. Todos tenemos una porción. El único completo es Cristo. Y tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones y en el aprecio de los demás, hermano. Esta mañana yo estaba orando y estaba considerando el área de la bahía y todas estas cosas. Y le dije, Señor, estaba orando. Y le dije, Señor, y este sentir se levantó en mí. Me he dado cuenta que yo siempre tengo una pequeña porción. Hay muchos hermanos aquí. Simplemente tengo mi porción. Simplemente hago mi porción en coordinación, siendo fiel y ya. No sé si es el espíritu adecuado, la actitud adecuada. Y aquellos que sí pueden hacer más, no deben echarse para atrás sin hacer nada, pues entonces la iglesia va a tener una pérdida. Y los que no tienen tanto, no deben pretender tener tanto. Así que encuentra tu función y lleva a cabo tu función apropiadamente. Eso va a ayudar mucho. C2. Solamente por medio de la comunión. Oh, pero ya leí eso. Aquí el punto, la transparencia. Aprendan a ser transparentes. No sean opacos. No se escondan. Sí hay cosas que son privadas y no deben hablarlas. Pero generalmente en la reunión, los asuntos de la iglesia aprendan a estar abiertos, ser transparentes. Para que nada falte. Porque a veces hay un problema y no sabemos que hay un problema porque están muy opacos. Y que a veces tomamos una decisión inadecuadamente porque no sabemos todo lo que está pasando. Número C. No debemos venir a estar juntos para debatir y tener opiniones y expresar nuestras opiniones, sino que tenemos que traer los asuntos y permitir que todos busquen la delantera junto delante del Señor. Esto es comunión. A veces las decisiones no pueden ser tomadas quizás después de varias semanas, y eso está bien. Letra D. Todos tienen que tener comunión y hablar claramente y estar abiertos. Todo tiene que estar en abierto. Y aún puede que hayan como que grupitos de amiguitos, de amigos en las reuniones de ancianos. Y hay cosas que no se hablan porque piensan que van a herir a los demás. O hay mucha manejo político y todas estas cosas políticas y estas situaciones no tienen cabida en el ancianato. Estén abiertos, siempre estén puros, estén abiertos. Está leyendo la letra D, número 1. Lo que tenga en tu corazón, simplemente dígelo en la reunión. Si no va a decirlo en la reunión, no vaya a hablarlo afuera de la reunión. Le digo esto bien fuertemente, que no practiquen esto. Si no van a hablarlo en la reunión, no lo hablen afuera. No lo guarden para hablarlo afuera si no lo quieren decir en la reunión. Esto de estar hablando a las espaldas de los demás, no hagan eso. Tenemos que salirnos del hábito de no abrir abiertamente en la reunión de los ancianos y sí hablar en privado en las discusiones fuera de la reunión. Letra E. Simplemente tenemos que no preocuparnos mucho. Cuando estamos hablando, simplemente decir los hechos, mencionar los hechos. Si tenemos un sentir, tenemos que hablarlo. Simplemente nuestra intención debe ser simplemente para mencionar los hechos. No debemos oprimir. Cuando hay sospechas en la reunión, porque pensamos que otro está haciéndolo con motivo, ahí se acabó la cosa. A veces pensamos que un hermano está mencionando algo o sugiriendo algo porque tiene, esto está haciendo para estar en contra de otro o para afectar a otro. Así que no debemos tener eso. Tenemos que aprender a ser objetivos. Simplemente lidien con los hechos, lidien con las situaciones como son. Y no lean entre los asuntos, entre líneas, tanto. Tenemos que aprender a no cuestionar la intención de los hermanos. Simplemente tenemos que estar abiertos y puros. Bueno, vamos a tener un break ahora de media hora. Regresamos a las 11:10.